¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa dominical, el de Con Permiso. Agradecemos el que abran sus puertas para permitirnos entrada a sus hogares, trayéndoles este programa dominical que la diócesis de Corpus Christi hace llegar a ustedes y que también aquellos que en carretera hayan sintonizado a esta radiodifusora. Esta mañana nuestra mesa redonda se comprende de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida.
Gabriela Pinedo, con mucha alegría de estar aquí con ustedes nuevamente.
Libardo Panteves, sacerdote budista.
Y este es su servidor, el padre Henry, que también les da los buenos días en esta mañana del domingo, ya próximos a celebrar nosotros los católicos en esta semana la gran solemnidad de la Natividad, hoy celebrando el último domingo de Adviento. Cuánto nos da alegría de que muchos de ustedes que están en carretera, aquellos que nos siguen desde sus casas, desde sus hogares, a personas que desde diferentes lugares del mundo nos reportan su sintonía en este su programa, Con Permiso. Quiero aprovechar este momento para brindarles un abrazo muy fraterno a mis queridos hermanos sacerdotes, a las religiosas, que son muchas comunidades religiosas que nos escuchan, y va pues nuestro abrazo de Navidad, ni más faltaba, porque yo creo que ya comenzamos a festejar este momento tan especial, de tal manera que ojalá que este programa los motive a que celebremos la verdadera Navidad que quiere el Señor en este año. Sean todos bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de El amor divino bajó del cielo.
A continuación, queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la encarnación del Hijo de Dios, de un gran santo y doctor de la Iglesia que nació en 1696 y que fue el fundador de los redentoristas, San Alfonso María Ligorio. Antes de que viniera el Mesías, de la venida del Mesías, ¿quién en la tierra amaba a Dios? Él casi no era conocido en los rincones de la tierra, bueno, excepto en Judea. Aún allí, ¿cuántos pocos lo amaron cuando él vino? Y en lo que cabe al resto del mundo, algunos alababan al sol, algunos alababan animales, algunos las mismas piedras y otros aún criaturas más inferiores. Pero después de la venida de Jesucristo, el nombre de Dios fue conocido por doquiera y fue amado por muchos. Después de que el Redentor nació, Dios fue más amado por el hombre y la mujer en unos cuantos años que lo que había sido en el lapso de 4,000 años antes y desde la creación del hombre.
La grandeza de su bondad. Después de haber conquistado Daríos y Persia, Alejandro el Grande, queriendo conquistar el afecto de la gente que había capturado, se empezó a vestir con ropas persas. De la misma manera, para ganarse el afecto del hombre hacia sí mismo, Dios se vistió completamente como un humano y fue hecho hombre. Nos dice Filipenses 2:7, haciéndose como todos los hombres. Al hacer esto, él deseaba hacernos saber la profundidad del amor que tenía por el hombre, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer su salvación a toda la humanidad, nos dice Tito, capítulo 2, versículo 11. El hombre no me ama, parece que dijo Dios, porque no me ve. Yo quiero hacer que él me vea y así conversar con él y hacerme amar. Así apareció en la tierra la sabiduría y ha vivido en los hombres, nos dice el libro de Baruch, capítulo 3, versículo 38.
El amor de Dios por el hombre fue extremo y ha sido por toda la eternidad. Yo te he amado con amor eterno. Por eso te sigo tratando con bondad, nos dice Jeremías 31:3. Pero hasta ahora no fue entendido que tan grande e inconsiderable era su amor. Entonces, de verdad apareció cuando el Hijo de Dios se hizo un pequeñito en un establo, en un bulto de paja. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor, nos dice Tito 3:1. El testigo griego, el texto griego se lee: singular amor de Dios por el hombre apareció. San Alfonso menciona que San Bernardo explicó que desde el principio el mundo había visto el poder de Dios en la creación y su sabiduría en el gobierno del mundo, pero que después de la encarnación de la palabra fue visto que tan grande era su misericordia. Antes de que Dios se hiciera hombre en la tierra, el hombre no podía concebir su bondad. Por lo tanto, Él tomó carne humana para que, apareciendo como hombre, Él pudiera hacer claro la grandeza de su bondad hacia el hombre.
Y la figura grande que tenemos en este tiempo de Adviento, ni más ni menos, pues es la Santísima Virgen María, que nos dice a ustedes y a nosotros: levántense en todos, ricos, pobres, justos, pecadores. Va a entrar a la cueva de Belén a adorar y a besar los pies de su hijo recién nacido. Entren entonces todos ustedes, hombres y mujeres devotas, entren y vean el Creador del cielo y de la tierra en poca paja, en la forma de un pequeño bebé tan hermoso que irradia rayos de luz a su alrededor. Ahora que ha nacido y está acostado en la paja, la cueva ya no es un horrible lugar, pero es un paraíso. Entremos y no tengamos miedo. Jesús ha nacido por todos, por cada uno que lo desee. Yo soy la flor del campo y la lila del valle, nos dice el cántico. Él se llama a sí mismo la lila del valle para enseñarnos eso, que como nació con tan grande humildad, que sólo el humilde lo encuentra. Por lo tanto, el ángel no fue y anunció el nacimiento de Jesucristo a César o Herodes, pero a los pobres humildes pastores. Él también se llama la flor del campo, porque se muestra en tal manera para que todos lo puedan ver. Las flores en los jardines están protegidas y rodeadas por paredes. No todo el mundo es permitido entrar y recogerlas, pero las flores en el campo están abiertas para todos, y cualquiera que las quiera puede llevárselas. Así Jesucristo desea estar accesible a todo el que lo desee. Y así el amor divino bajó del cielo.
Y bien, amigos, pasaremos a nuestros comentarios de costumbre.
Me da pena aquí reconocer que yo casi no sabía nada de este gran santo hasta hace, que será, 2 años que me llegó un libro de meditaciones gratuito. Y lo empecé a leer y venía alternado, ¿verdad? El nacimiento de Jesús con lo de la pasión y todo. Y un día vi al sacerdote de mi parroquia y le digo: padre, acabo de descubrir un gran santo. Y cuando le dije el nombre me dice: no, hombre, pero si ese es un santo viejísimo, o sea, de mucho tiempo que la iglesia, si es doctor. Y me sentí de ese tamañito, ¿verdad? Y luego pensé, a cada uno nos llega la gracia a través de los grandes santos cuando uno lo necesita, ¿verdad? Pero reflexionando en lo que él habla, ¿verdad?, de Jesús haciéndose hombre, me encantó porque usa un lenguaje tan sencillo y tan real, ¿verdad?, para mostrarnos la grandeza que el Hijo de Dios, ¿verdad?, o que Dios se haya hecho hombre a través de Jesucristo. Digo, es casi inconcebible. Y yo creo que usted, padre, lo ha mencionado en otros programas, que no hay religión, si nosotros nos vamos a comparar, ¿verdad?, con los budistas y los... en donde Dios haya bajado al hombre. todas es, Dios está allá, ¿verdad? O está muy lejos, o está inaccesible, o es un Dios de terror, ¿verdad? Y la gente que cree en esas religiones, tristemente, no puede concebir a un Dios de amor, ¿verdad? Y nosotros realmente somos privilegiados. Digo, yo le doy gracias a Dios que es su misericordia, que yo puedo recibir este mensaje y que puedo aceptarlo y darle gracias de que se hizo hombre por mí, ¿verdad? Por todos nosotros.
Pues me llama mucho la atención algo que dice San Alfonso María de Ligorio en este comentario bellísimo, que es toda, pues es todo un cántico en torno al nacimiento del, sí, de Jesús. Y me llama mucho la atención que muchos de nosotros pues lo teníamos un desconocido, ¿no? Y no solamente un desconocido, sino también un pues muy lejano. O sea, Dios estaba muy lejano al corazón del mundo. Uh-huh. Y cuando Dios se hace hombre a través de su Hijo Jesucristo, ¿cómo comenzamos a amarlo? Y me ponía yo a pensar, ¿no? Como haciendo una comparación que de pronto nos puede servir muy sencilla. Y es como cuando, por ejemplo, nosotros como hijos estamos al lado de la mamá o los papás están al lado de sus hijos y están como muy cercanos a él. ¿Cómo uno comienza, tanto el papá y la mamá, a desarrollar un amor tan profundo a su hijo o viceversa? Uh-huh. El hijo, un amor y una dependencia tan grande a sus padres. Uh-huh. Y yo comparo esta misma realidad con la realidad cristiana. ¿Cómo cuando nosotros lo tenemos tan lejos al Señor, no hay como una pertenencia, ¿me entiendes? No, como que no lo disfrutamos, sí, sí. Como que a ratos como que no quisiéramos estar ahí, ¿ya? En cambio, a nosotros nos pasa, cuando tenemos cerca a Jesús, nos pasa como cuando uno muchas veces se aleja a veces de su casa y cuánto añora uno no estar en la casa. Yo, por ejemplo, ya estoy en este momento que me pican los pies, Javier, porque me voy de vacaciones a Colombia y porque sé que ir a mi casa significa que voy a encontrarme con mamá, me voy a encontrar con mis hermanos, con los que dormí en algún momento de niños y que los comencé a amar. Yo les he dicho así en mi historia muy personal que en mi casa nomás habían dos camitas grandes, en una dormíamos los cuatro hombrecitos y en la otra dormían las tres hermanitas, ¿no? Uh-huh. Y pues amanecíamos abrazados, orinados y de todo, ¿ya? Pero con un amor entrañable que cada uno me llama y me dice, bueno, Henry, ¿cuándo vas a venir? ¿Y cuándo vas a estar en mi casa? Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, es como un deseo. Y también yo digo, qué rico yo voy a estar con ellos. Uh-huh. Y lo mismo digo, cómo es de maravilloso cuando uno ha vivido a lo largo de toda la vida una experiencia con Jesús. Y yo le digo esto a mis queridos oyentes, porque yo sé que hay mucha gente adulta que nos escucha, que no se desanimen de entregar lo mejor. Mire, es que no hay cosa más maravillosa que cuando en los primeros pasos de la vida de un niño se le entregue lo mejor y por sobre todo el amor santo y puro, ¿no es cierto?
Sí.
El amor santo y puro para que esto definitivamente traiga un gozo maravilloso como el que quizás para ustedes que nos están escuchando y para nosotros que estamos aquí en la mesa de este domingo, de decirles de verdad qué felicidad que nos haya llegado otra Navidad. Qué felicidad, sí, que podamos decir aleluya, el niño Jesús ha nacido. Qué felicidad que hoy podamos escuchar de San Alfonso María de Ligorio que esta noticia llegó no a la gente poderosa, llegó a los sencillos, a los, sí, pastores de Belén. Uh-huh. Y eso es lo que yo quiero, que llegue esta gran noticia y decirles, familias, el niño Jesús quiere nacer en el corazón de ustedes.
Qué bello, Padre Henry, esa símil que tú haces del niño. Y es como el niño, yo lo miraba también, lo reflexionaba ahorita, desde cuando el niño se aferra, cuando comienza a pedirle a su madre ese alimento. Uh-huh. Para él, en ese momento, el seno de la madre es su universo. Uh-huh. Y desde ahí comienza a nutrirse y a fortalecerse y a crecer. Uh-huh. Es la fuente. Y la madre a transmitirle no solo ese alimento físico, sino ese afecto, ese cariño, ese amor. Y es cuando comienza a robustecerse y a comenzar a evolucionar y a querer sentarse, a querer valerse por sí mismo. Pero sin la fuente, sin esa madre, no es posible. Entonces, desde allí, así es el amor de Dios. Cuando nace, es cuando sí. como se corriera ese velo y comienza uno a alimentarse, a llenarse de optimismo y de ver un horizonte totalmente nuevo. Entonces, esa apertura de corazón que debemos tener nosotros y hacer conciencia ese nacimiento en nuestras vidas del Señor sí. es alimentarnos para podernos fortalecer e impulsarnos a ir a llevar ese mensaje también a todos aquellos que aún no lo quieren entender, porque ahí siempre ha estado, sino que el Señor, algunos nos ha ayudado a hacer conciencia de ese Dios inmenso que tenemos a nuestro alrededor.
He estado poniendo o tratando de armar la historia de la familia del apellido nuestro, remontándome a siglos pasados. Y sí, yo vengo del siglo pasado, hay que admitirlo.
O sea que muchos siglos atrás.
¿No? Muchos siglos atrás.
Y ellos vienen de mucho más atrás. Entonces, al estar viendo todo ese panorama de tanta gente que jamás pensaba yo que existiera y todo eso, entonces veo yo cómo he llegado a vivir a esta edad que tengo. Sí, ya soy mayor de edad. Entonces, digo yo, bueno, ¿y por qué es que aparentemente en comparación a mis antepasados he durado tanto? Entonces, haciendo reflexión con mi vida espiritual, digo yo, bueno, he ido creciendo paulatinamente. Cuando estaba yo aquí de niño, de joven, pues, como contábamos anteriormente, sabíamos que existía, pero como todo el mundo se refiere de Australia, saben que está allá, pero nadie va a verlos, sí. ¿verdad? Sí. Y crecí, entré a la Armada, me tocó estar 2 años en Japón y estuve también en Corea. Entonces, allí aprendí a acercarme un poco más y con los años, ya después maduré, me casé y empecé a tener familia, me fui acercando más y más y más. Y ahora todavía de mucho más joven, he logrado entender o tratar de entender las cosas. Y digo yo, con razón estoy viviendo tanto tiempo, le digo, porque todavía no estoy bien hecho. Me falta todavía más cocimiento.
Y sobre todo que tiene mucha vida porque todavía, como decimos en nuestro lenguaje coloquial, está todavía pegado a la teta.
Y con mayor razón. Y sobre todo, pues con la comunión, que digamos es la que nos nutre.
Sí, ajá. Sí. Y eso, ahorita que dijiste comunión, fíjate que es importantísimo el gran regalo que no solo se hizo Jesús hombre, sino que continúa viviendo entre nosotros y más específicamente a través de la Eucaristía, ¿verdad? A través de la Iglesia, de los sacramentos. Pero el hecho de que podemos recibirlo en cuerpo y sangre, alma y divinidad, y que nos haya dejado ese regalo palpable de sí mismo, habla mucho de que no es un Dios que nada más te da por el momento, sino que es un Dios que te continúa dando porque tiene un plan para ti, ¿verdad? Que tiene un fin. En el programa anterior, el Papa mencionaba que Jesús es el guía y al mismo tiempo la meta de nuestra peregrinación. Entonces, el objetivo de que Él se haya hecho en hombre no nada más fue porque Dios quiso que sea hombre, sino hay un propósito, ¿verdad? Hay una meta, hay un gran final que es poder pasar la eternidad con Él, ¿verdad? Y es algo increíble que podamos recibirlo, ¿verdad?, en la Eucaristía. Digo, si usted va a misa los domingos, qué maravilloso, pero si pudiera ir más frecuentemente, ¿verdad? La bendición de ir a misa todos los días, de estar ahí en comunión con el Dios vivo que se hizo hombre y que sigue vivo, ¿verdad? Porque no ha muerto.
Me llama mucho la atención cómo San Alfonso María de Ligorio como que da toda una simbología y al mismo tiempo le da una transformación a lo que son las pajas donde nace el niño Jesús y la cueva, ¿no es cierto? Como de por sí, de verdad, pues la cueva y la paja pues son lugares horrendos, ¿no? Y cómo él, en ese lenguaje figurado tan bonito, dice, una vez que nace el niño Jesús, la cueva y las pajas dejan de ser horribles. Dejan de ser horribles y comienza a convertirse en un paraíso.
Sí, sí.
¿Ah? O sea, ¿Cómo es de maravilloso? Yo no he encontrado, y les digo a los oyentes, y ojalá que aquí alguna madre de familia me esté escuchando, joven, que tenga sus niños, que yo sí les he dicho en mi parroquia que no dejen de hacerles el nacimiento a los niños, y si no lo han hecho, todavía les quedan estos 2 días sí. para que se lo armen en la casa. Mire, yo la mejor catequesis que recibí, recibí, y ahora aún siendo sacerdote, nunca se me olvida, fue la de la casa, cuando hacíamos el pesebre en la casa. Sí. Para mí, la Navidad ha sido lo más maravilloso. Uh-huh. Para mí, la Navidad me enseñó, de verdad, lo grande que es el Señor. Para mí, la Navidad me enseñó que tenemos que esperar al niño Jesús con una sencillez de vida, y que el que lo va a llenar todo es el niño Jesús. Uh-huh. Porque yo me crié, pues, en un ambiente de pobreza, un ambiente campesino. No teníamos esas cuestiones electrónicas, toda esta mercadotecnia que hay en estos tiempos actuales. No, ni pensarlo. Uh-huh. No había ni luz eléctrica. Cuando yo era niño, no había la luz eléctrica en mi vereda, en mi rancho. Uh-huh. ¿Ya? Y sin embargo, recuerdo que mi mamá ponía una mechita de petróleo y ella a las 12 de la noche del 24, ella salía muy calladita, con el niño a ponerlo ahí. Y claro, cuando nosotros nos levantábamos muy de madrugada, veíamos la mechita y lo único que se veía en la cueva era el niño Jesús. Y eso era maravilloso. Y no solamente eso, porque hasta escarbábamos también debajo de la almohada y algún dulcecito mamá con algún regalito en medio de la pobreza de ellos sí. nos dejaban, y pues decían que era el niño Jesús que había llegado, y había sí. llegado no solamente había llegado con un regalo especial para cada uno, y eso nunca lo olvido. Todavía tengo uh-huh. mi caballito de caucho, de plástico, uh-huh. el que me regaló mamá. Y todavía mamá hace el pesebre, o el nacimiento para ustedes los mexicanos, uh-huh. nosotros le llamamos pesebre. Uh-huh. Todavía hacen el pesebre en mi casa, y mi mamá coloca cada uno de los jugueticos que cuando éramos niños. Cuando yo voy, yo siempre llego por ahí el 3 o 4 de enero a mis vacaciones, y a mí me encanta ir a levantar mi juguetico y poder decir, mire cómo esto, uh-huh. tan sencillo, tan simple. Que tan simple, pero mire, me da la mejor catequesis. Sí. Lo más profundo es lo que me enseñó mi mamá. Uh-huh. Y yo les digo, madres de familia, padres de familia, mire, ustedes le podrán llevar infinidad de regalos, porque en estos días todo mundo escorra para la tienda, y que no se me quede este, que no se me quede lo otro. Y a veces ya me imagino que algunos ya tienen la sala llena de regalos esperando uh-huh. para que llegue el 24. Pero no, el mejor regalo es este, uh-huh. es de saber que el niño entre uh-huh. pajas se hace de verdad sí. el recién nacido uh-huh. para renacer nosotros a una vida nueva y para hacernos partícipes del paraíso eterno. Uh-huh. Qué maravilloso esto.
Fíjese que yo he tratado, hemos tratado a mi esposo y yo, sobre todo cuando los niños quieren más cosas, ¿verdad? Porque el día de Navidad no se abre ningún regalo hasta que no ponemos al niño Jesús en el pesebre y tomamos un tiempo de oración para... Ahora sí que hacerle honor al que honor merece, ¿verdad?
Claro, completamente.
Y ya después, pues abrir los regalos y todo. Y es muy importante, pero sí es una lucha ahora, padre, con los hijos, con los niños. Y todo es con mucho amor y caridad, no dejar que la cultura nos arrastre y decir, okay, aquí en la familia de los Pinedo, en la familia, ¿verdad?, de usted, de los que nos están oyendo, vamos a hacer esto. Y toma una decisión personal. Y ya que uno lo hace, el Señor bendice, porque es cierto. Tal vez, y mire que les da uno un regalo muy caro y a los meses ya no sirve, ya no quiere porque algo nuevo llegó. Entonces, es esencial, y el llamado que nos hace la Iglesia, a la Iglesia doméstica, que es la familia. De establecer las prioridades, ¿verdad? Y sobre todo del nacimiento de Jesús.
Un detalle que, como estoy haciendo traducciones en el teléfono, la costumbre aquí ha sido, padre, recientemente, bueno, en los últimos años, es de echar fuera la Navidad y borrar todo lo que sea Cristo, Jesús, la Virgen, etcétera. La Iglesia Católica está siendo tiroteada. Okay, como siempre. Uh-huh. Entonces, en el estado de Texas, el primer estado que pasó una ley que dice, de hoy en adelante se va a celebrar aquí la Navidad.
Ay, qué bueno.
Merry Christmas a todo mundo. Sí. Okay. Entonces ya es ley. Y contrarrestando todo lo demás que hay, porque las escuelas públicas prohíben el arbolito de Navidad, prohíben todos los motivos navideños. Quieren borrar a Jesús del mapa. Entonces, pues en los teléfonos aprovecho yo y al terminar la conversación, como es inglés-español, a los que con los que estoy hablando en español, al despedirme, felices Pascuas para para todos y todo eso. A ver qué repercusiones trae eso de parte de mi compañía que está situada en California. Pero la idea es esa, digamos, ¿por qué dejarnos? Sí. Que nos opaquen a nuestro Dios, a nuestro Creador. Uh-huh. A nosotros nos compete realmente hacer como los de antaño. Uh-huh. Hacerle frente al enemigo.
Uh-huh. Pues queridos oyentes, con esto solamente nos queda en estos dos minutos larguitos que cada uno de nosotros les demos un saludito de Navidad y la invitación a vivirla en estos próximos días. Justamente en 2-3 días estaremos celebrando la Navidad.
Pues queridos oyentes, de verdad que es un gozo para mí el ver compartido con ustedes este programa y decirles que verdaderamente, si disponemos nuestro corazón, ese pesebre que hay ahí de paja, esa cueva que hay ahí que es nuestro corazón, lo dispongamos para que el Señor lo ilumine, para que el Señor lo llene de su gozo, de su alegría, y desde ahí irradie a todas sus familias, a todas sus comunidades y a todos los proyectos, anhelos y sueños que tienen ustedes como familia. Que el Señor sea el que nazca en ese corazón dispuesto, lleno de amor, para compartirlo con todos los que el Señor coloca en su camino.
Yo quiero a todos nuestros oyentes decirles que vayamos como los pastorcitos que en su sencillez y humildad reconocieron y siguieron la estrella para llegar al pesebre y ofrecerle lo poco que tenían, se lo ofrecieron a Jesús, y que hagamos eso con esa actitud de humildad, que lo que quiere Jesús es nuestro corazón.
Queridos radioescuchas, les voy a hablar de tú. Tú fuiste creado. Fuiste creado con una finalidad, y esa finalidad es Cristo Jesús, llegar a Él. Entonces, enfocándote de esa manera, sabrás quién eres y hacia dónde vas y qué es lo que tenemos que hacer para poder compartir ese amor, ese cariño, esa deferencia que Dios tuvo para crearte. ¡Feliz Navidad!
Y finalmente, quiero aprovechar este momento para que nos unamos todos como católicos en torno a la familia de Belén y junto con María y con José podamos nosotros sentir y experimentar una alegría que nazca de lo más profundo del corazón para recibir al recién nacido, que quizás es nuestro propio corazón el que va a renacer de nuevo. En nombre de este programa de Con Permiso, que tantos años hemos llegado a sus hogares, desearles a todos una feliz Navidad. No olviden, 24 por la noche, se va a celebrar en todas las parroquias la solemnidad de la Natividad. No podremos irnos, o mejor, no podremos celebrar una cena como católicos o repartir regalos sin antes ir y participar de la Sagrada Eucaristía. Creo que es el mejor regalo para que ahí, como hermanos, como familia católica, nos podamos decir verdaderamente ¡Feliz Navidad! Navidad.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.